Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Ciencia Cierta de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Saludos a quienes nos sintonizan por el 102.3 de FM en Autlán de Navarro, a quienes nos escuchan por internet en udgtv.com/radioudg/Autlán y también a quienes nos siguen a través de nuestra transmisión por Facebook Live. Este es su programa de radio A Ciencia Cierta, un espacio de difusión y divulgación científica. Con ustedes su servidor Oscar Cárdenas, quien les agradece el favor de su preferencia. Agradezco enormemente el esfuerzo de quienes hacen posible esta transmisión, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, Antonio Díaz en los controles técnicos y, por supuesto, a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Para quienes se encuentran fuera de Autlán, nos pueden marcar sin costo al número 800-633-8065. Y bueno, nos interesa mucho conocer sus opiniones, por lo que los invitamos a que nos escriban a la cuenta de correo electrónico a cienciacierta.udg@gmail.com. También nos pueden contactar a través de las redes sociales para hacernos llegar sus comentarios y saludos. En Facebook pueden seguirnos en nuestra página A Ciencia Cierta y en Twitter nos encuentran en la dirección @acienciacierta.ug. Vamos a estar en línea durante el programa por si gustan comunicarse con nosotros. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre el libro Como agua para el Antropoceno, Manual para el Planeta con recetas, relatos y ciencia. Les hicimos algunas preguntas a nuestro radioescucha sobre este tema y esto fue lo que nos respondieron. Y bueno, como estamos transmitiendo únicamente por Facebook Live en estos momentos, vamos a continuar con nuestros invitados para hablar precisamente. Bueno, vamos a... ¿Dejamos el cortecito? Sí. Ok. Bueno, vamos a hablar sobre... ¿Sigo hablando?
Cuestiona, piensa y descubre.
¿Crees que exista una relación entre lo que comemos y el medio ambiente?
Sí, yo creo que sí.
Yo digo que sí.
¿Cómo crees que sea esa relación?
Pues yo creo que pues últimamente se ha escuchado de como productos químicos para mejorar alimentos o así, pero que a su vez en ocasiones puede dañarnos a nosotros y al medio ambiente también.
La relación sería como las bacterias, que no sabemos si en los vegetales o frutas los eliminan por completo.
Esa relación es mutua. Si no hay un buen ambiente, no va a haber una buena comida, una buena cosecha. Para tener una buena comida, debemos de tener una buena cosecha.
Pues el medio ambiente influye inevitablemente en la alimentación. En muchos casos de forma positiva, pero también en muchos de forma negativa. Y últimamente afecta en forma negativa, ya que si el agua, por ejemplo, está contaminada y riegas los vegetales que van a crecer o el maíz que sembraste con esa agua contaminada, el producto va a salir contaminado.
Pues el medio ambiente ya está contaminado, entonces eso quiere decir que la tierra está contaminada. Entonces, por ejemplo, las plantas que vienen de la tierra, obvio, la fruta y la verdura que consumimos están contaminados por tantos químicos y tantas cosas que le ponen a la tierra. Entonces, pues sí, sí tiene relación.
We'll be right back. desde la ciencia.
Bueno, para hablar precisamente sobre el libro Como Agua para el Antropoceno, Manual para el Planeta con Recetas, Relatos y Ciencia, tenemos con nosotros al doctor Eric de la Barrera Montpellier, investigador titular del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México y uno de los coordinadores del libro. Bienvenido, Eric, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche.
Gracias, Oscar, por recibirnos en la Ciencia Cierta.
Perfecto. Bueno, tenemos también con nosotros a Adrián Calleros, quien es autor de uno de los capítulos del libro que se llama Asado. Él es egresado de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, también de la UNAM. Bienvenido, Adrián. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas noches.
Y también está con nosotros Pilar Martínez Mota, quien es autora del capítulo Tostadas Trifásicas y es estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en Ciencias Ambientales la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. Bienvenida, Pilar, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, muchas gracias.
Y bueno, pues ¿qué les parece si para entrar en sintonía... nos comentan primero qué es el antropoceno, para que los radioescuchas que nos están escuchando y la gente que nos ve a través de la transmisión de Facebook Live se dé una idea de qué es esta palabra, ¿no? ¿Qué quiere decir este término? ¿Quién quiere empezar? ¿Eric?
¿Quién quiere empezar? Pues ya, voy yo, el director. Bueno, el antropoceno, pues es esta... de lógica, de una época geológica comparable con el Holoceno, que es la que se supone la actual, en la que la acción, las acciones las humanas pues han dejado aparentemente huella en planeta, en nivel geológico. De hecho, se piensa que pues el término antropoceno, iba a decir antropogénico, el término antropoceno lo acuñó Paul Crutzen, uno de los científicos de la atmósfera que compartieron el premio Nobel Pablo con Ariel Molina, y que son la historia cuenta que está en un congreso en Cuernavaca y todo el mundo, un congreso de geología estaba ahí muy contento diciendo, no, pues que el Holoceno, este cuate se enfadó y dijo, no, a ver, ya, párenle con su Holoceno, aquí la acción humana es clarísima, estamos ahora en el Antropoceno. Y entonces, a raíz de eso, en el año 2000, publicaron un paper en el que a lo mejor el Antropoceno sí existe, y ya fue un recurso, una heurística didáctica durante 20 años en la que todos los geólogos decíamos, no, ¿cómo creen? Esto no existe, esto es un invento de los ecólogos o de los atmosféricos. Uh-huh. Y justo este año, en la Unión Geofísica, el grupo de estratigrafía estuvo todo el año revisando la evidencia y concluyeron en un sistema de votación, es como el que usan los astrónomos para quitarle el estatus de planeta a Plutón. Entonces dijeron, pues es que sí hay evidencia para decir que el Antropoceno es comparable con una época geológica, y lo fecharon a mediados del siglo pasado. Y la evidencia que hemos dejado los humanos, hay varias, pero las dos principales que usaron para decirse, pues como a mediados del siglo pasado, del siglo XX, pues las señales de las detonaciones nucleares, de las bombas y las pruebas. Entonces está la radioactividad ahí en las capas del suelo y más profundas. Y la otra son todos los huesitos de pollo que nos hemos comido en los últimos 50 años, desde que aprendimos a cultivarlos tanto. Entonces, que están, pues hay yacimientos, supuestamente algunos ya fosilizados en los rellenos sanitarios y en los basureros. Y pues hasta podríamos hablar del polloceno en lugar del antropoceno. Entonces, para contestar a tu pregunta, Oscar, el antropoceno pues es esta nueva época geológica que viene después del oro, en el que queda muy claro que la influencia dominante en el sistema planetario, incluyendo la geología, la acción humana.
Uh-huh. Muy bien. Bueno.
Y el caballero Alonso.
Bueno, bienvenido, Alonso Villalbazo. Él también es otro de los coordinadores del libro y autor del capítulo Crema de Raíces. Él también es egresado de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. Bienvenido, Alonso.
Gracias.
Y bueno, pues es muy interesante esto que hablas, precisamente de los huesitos de pollo, como un elemento que indica el inicio o la estancia en una era geológica, entre comillas, y por eso me interesa ahora, ¿por qué hablar en un libro, por qué tratar sobre comida y medio ambiente? Alimentos y medio ambiente. ¿Cuál es esta relación? ¿Por qué nació el interés de escribir este libro? ¿A quién se anima a contestar?
Tú que estás en Cerveros. Pues, ¿por qué no? ¿No? O sea, todos los alimentos vienen del medio ambiente, ya sea tanto cultivados o como que nuestra comida coma comida del ambiente, o sea, las vaquitas. Uh-huh. Y pues es uno de los vínculos más cercanos que tiene el humano con el ambiente, ¿no? La comida. Ajá. La comida sale de la tierra y la comida necesita la tierra y el agua y la atmósfera y el clima. Entonces, pues, es inevitable que sean vistos como separados.
Ajá. Sí, son elementos bastante ligados, ¿no? Precisamente, pues, muchas de las culturas antiguas basaban precisamente parte de su conocimiento en los alimentos que ingerían, en el conocimiento de las plantas y de los animales, ¿no? Entonces, esa relación, digamos, ¿qué opinan ustedes de la relación entre los alimentos, la manera en que comemos, cómo ha cambiado, cómo ha estado modificándose en los últimos años? ¿Pilar?
Bueno, incluso el sistema alimentario que tenemos actualmente es una de las esferas que tiene más impacto sobre el medio ambiente, ¿no? Muchas veces cuando hablamos del medio ambiente pensamos en los impactos del petróleo, de los gases de efecto invernadero, pero realmente ponernos a pensar cómo lo que comemos afecta directamente el medio ambiente, pues es un tema, ¿no?
Perfecto. Y bueno, tocas un punto importante en el sentido del impacto que tiene la manera en cómo comemos. Hay un ejemplo muy evidente ahorita y es el proceso de deforestación en muchas zonas del mundo por cultivos. Se ha dado también por la crianza de ganado, también procesos de deforestación muy fuerte en otras regiones. Entonces, como que estos cambios, digamos, alimenticios, sí han tenido un impacto bastante serio sobre el ambiente, ¿no? Alonso, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
Pues sí, el impacto que ha tenido, por ejemplo, la producción de ganado es brutal, ¿no? Por ejemplo, uno puede encontrar terrenos compactados en muchos lados, o sea, como impactos directos son esto, además de la contaminación por todas las excretas que produce el ganado, todos los procesos de limpiado, por ejemplo, con agua, la producción de piel. Y por el otro lado está todo lo que se produce, que es, pues es el, creo yo, un impacto muchísimo más grande que producir el ganado de pensándolo pues de esa manera aislada. Se necesita muchísima tierra de cultivo para producir para producir los alimentos del ganado.
Ajá.
Pues sí, de hecho una cosa muy 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 interesante que está de moda quejarse de la época neoliberal fue que a partir del Tratado de Libre Comercio que en el que México se dedicó más a cultivar hortalizas para exportación y frutas y así, aumentó también muchísimo la producción de pastos para forraje. Uh-huh. Al grado de que en la actualidad como 40% de la producción agrícola del país es de, entonces es para o darle de comer a las vacas que exportamos o exportarlo como alimento para darle de comer a vacas ajenas. Entonces, pues sí, la causa de degradación ambiental es la pérdida de hábitat por cambio de uso de suelo, pues ese crecimiento de la frontera agrícola no es necesariamente para comer, sino es para darle de comer al alimento. Entonces, por eso ha habido pues varias iniciativas en los últimos 2 años, sobre todo, bueno, como en la última década, pero ha sido más frecuente en los últimos 2 años, esta cosa de la planetaria y como si comiéramos menos carne, podríamos bajar un poco las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir la degradación de las del suelo y conservar mejor los diferentes ecosistemas. Ya. Es posible, una cosa que es muy muy importante de la alimentación, pensando en el medio ambiente, en la cuestión ambiental, pues es que por donde se vea, producir alimentos es una porquería. Uh-huh. Aunque sea orgánico o familiar o lo que sea, hay impactos gravísimos al ambiente de mayor o menor escala, empezando porque desmontas y luego pues la ONU desde uno de sus informes globales de la alimentación de hace como 15 años, pues ya hizo las cuentas y dio la conclusión de que el desperdicio de alimentos, si combinas todo el desperdicio de alimentos desde la granja hasta el plato, combinado sería el tercer país más emisor de gases de efecto invernadero. O sea, eso es de Estados Unidos, China y el desperdicio de alimentos. Entonces, okay. Lo que nos decían las mamás de que los niños de África, pues no está tan errado. Uh-huh. Pues, entonces pensamos una relación que tenemos muy la relación que tenemos de amar naturaleza desde que éramos animalitos forreros nómadas en las estepas africanas. Uh-huh. Pues es a través de la comida. Entonces pensamos que todos comemos o todos deberíamos comer, la comida nos da 3 o si eres atleta de gimnasio 7 oportunidades de comer, de pensar en el medio ambiente. Por eso pensamos a través de los diferentes ensayos del libro, pues cómo abordar y cómo a través de la comida mejorar el cambio de uso, reducir el cambio de uso de suelo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, o de plano atenernos al mundo que se nos viene en el que pues ya no vamos a tener tantos mamíferos ni aves para comer, entonces vamos a comer insectos. Hay unas como 3 o 4 capítulos de entomofagia que pues ya la ONU y la FAO y los gringos ya se están dando cuenta de que hay que entrarle a los insectos, pero es algo en lo que México ha estado entrando de toda la vida.
Exacto. Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos, ¿sale? Para seguir platicando.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos. Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti, ciencia para escuchar. Continuamos.
Según Nature, si seguimos basando nuestra dieta en la producción alimentaria, tal y como está planteada en la actualidad, la presión ambiental sobre el medio ambiente aumentará entre un 50 y un 92% para el año 2050. A la alimentación humana a escala global se asocian los siguientes impactos: la contribución al cambio climático por emisión de gases de efecto invernadero, cambios en el uso del suelo a escala global, lo que lleva asociada una reducción de la biodiversidad, agotamiento de las fuentes de agua dulce, tanto por el uso como por la alteración de la calidad del agua, así como contaminación de los ecosistemas terrestres y acuáticos, a causa de la adición de nitrógeno y fósforo como base de la fertilización y del empleo de estiércol. La dieta actual basada en el consumo de proteínas de origen animal y otros alimentos considerados básicos, tales como los cereales, leche, arroz, soya, entre otros, no solo representa un problema de sostenibilidad. La Organización Mundial de la Salud, ante el aumento de enfermedades asociadas a una alimentación poco equilibrada, ha establecido una serie de directrices que deberíamos incorporar de manera inmediata a nuestra dieta, aunque solo fuera por nuestra salud, tales como reducir la ingesta en general, es decir, consumir menos calorías, menos cantidad de alimento. El consumo de grasas debería limitarse al 30% de la dieta, siendo menos de un 10% el porcentaje de grasas saturadas y menos de un 1% de grasas trans. Las calorías en forma de azúcar deberían reducirse al 10% de la ingesta y se deberían consumir como mínimo 400 gramos de fruta y verdura al día, más legumbres, frutos secos y cereales integrales.
Bueno, regresamos a su programa Ciencia Cierta y continuamos hablando sobre el libro Como Agua para el Antropoceno, Manual para el Planeta con Recetas, Relatos y Ciencia, con el doctor Eric de la Barrera Montpellier, investigador titular del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM y uno de los coordinadores del libro. También está con nosotros Alonso Villalbazo, otro de los coordinadores y autor del capítulo Crema de Raíces. Él es egresado de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. Tenemos a Adrián Calleros, él es autor del capítulo Asado, egresado también de la licenciatura en Ciencias Ambientales y especialista en cartografía de indicadores del Instituto Municipal de Planeación de Morelia. Y también tenemos con nosotros a Pilar Martínez Mota, quien es autora del capítulo Tostadas Trifásicas. Ella es estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en Ciencias Ambientales. Bueno, muy interesante lo que hemos estado platicando. Leyendo el prólogo de su libro, precisamente hablan sobre el vínculo roto de la humanidad con la naturaleza y de cómo a través de la comida podemos volver a restablecer ese vínculo. ¿Cuál sería el camino para hacerlo? ¿Cómo podríamos volver a vincularnos con la naturaleza a través de lo que comemos? ¿Quién se anima a contestar?
Bueno, creo que una de las maneras en las que se podría vincular es a través de la reflexión, ¿no? Cuando nos sentamos a comer y empezamos a reflexionar de dónde viene nuestra comida, quién la produce, cómo se produce, y darnos cuenta que por más preparado que esté, al fin y al cabo son un montón de materiales primarios, pues ya nos estamos pues reconectando con la naturaleza, ¿no? O sea, no se necesita que tal vez todas las personas cosechen sus propios alimentos, ¿no? Aunque tal vez sería lo ideal, pero con la simple reflexión de saber de dónde, cómo y cuál fue el proceso, creo yo que sería una buena reconexión con la naturaleza. No sé qué piensas.
Pues yo creo que la población, pues, estamos pasando por un proceso de urbanización muy fuerte, donde ya la mayoría del mundo es urbano. Entonces, ya la gente no sabe cómo son los maíces, por ejemplo. O los niños no saben que las vacas son las que dan la leche. Uh-huh. Les preguntas a un niño chiquito de dónde sale la leche, pues te dicen del refrigerador o del cartón. Entonces, también necesitamos como salir un poquito y conocer el ambiente periurbano o un poquito más natural.
Sí, la gente que vivimos en ciudades grandes, por ejemplo, ¿de qué manera podemos volver a hacer esta conexión con lo que comemos? ¿Cómo le hace alguien que vive en la Ciudad de México, en Guadalajara o en Monterrey, que son zonas urbanas grandísimas, cómo hacerle? Ya nos dijeron, bueno, lo ideal es que cada uno pues cosecháramos nuestros alimentos. Eso es un poquito complicado, no imposible en ciudades grandes, pero sí es complicado. Pero, ¿qué otra cosa pudiéramos hacer, por ejemplo?
Bueno, a nivel individual, pues, al mercado local o al tianguis del fin de semana o del que toque en la colonia, el problema no necesariamente son las ciudades grandes, en sí, sino las más pobres de las ciudades, donde pues ahí la dificultad no es decidir si vas a comer lo orgánico o el tomate, el tomate criollo o lo que sea, sino si vas a comer ese día o no. Entonces ahí lo que tendríamos que hacer para, pues yo digo, aumentar la biodiversidad en nuestra cultura alimentaria, pues se necesitan intervenciones de política pública, donde los gobiernos sean los que digan, ah, pues a banditas tiene que haber frutas locales. Porque una opción es que se metan cooperativas de consumo en las que das un dinero al mes y toca una cosecha cada semana y no sabes qué te va a tocar. Entonces eso fomenta la agricultura local, a veces urbana, a veces... Pero en realidad en el planeta, la mayor... Las principales entidades que deciden qué es lo que se cultiva y qué es lo que se come en el planeta, pues son estas grandes cadenas comerciales que son las que comisionan el cultivo de plátanos en Costa Rica, uh-huh, y el cultivo de tomates en Sinaloa, uh-huh, y así. Entonces son con los que tendríamos que hablar para que, pues, sea el impacto de las acciones tenga consecuencias. Y de hecho hay organizaciones como el Panda, como, ¿cómo se llama?, como World Wildlife Fund, que justo están trabajando con ese súper gigantesco azul para decirles, a ver, pues sus prácticas deberían de ser mejores. El proyecto está involucrado en la Universidad de California, Davis. Entonces, pues ese es el problema, que tenemos que hablar. Aunque también la acción individual pues tiene mucho, mucho que ver, pero pues eso también es una cuestión de privilegio de ingreso y privilegio de tiempo. Es decir, pues a ver, en lugar de ir al drive-thru del Oxxo, ya que me sirvan lo que necesito, y pues voy a ir a este mercado por las frutas y al dice y a la ciudad de ese. Entonces pues sí, es un poquito complicado, pero yo creo que sí se puede.
Además, se fortalece las economías locales y regionales, ¿no? Cuando practicamos esto del consumo local, entramos a este círculo ya de más economía circular, en el cual pues todos salimos ganando, los productores locales, nosotros, y nos aseguramos además pues de que estamos consumiendo productos que no traen algún agroquímico, alguna cosa que utilizan mucho en los cultivos comerciales, ¿no? Y otra de las cosas, también hablan un poquito sobre la conservación de la biodiversidad a través del consumo de alimentos. ¿Esto cómo se da? Me llama mucho la atención, ¿no? Decir, bueno, vamos a comer y vamos a conservar la biodiversidad. ¿Cómo lo logramos en este sentido? ¿Quién se anima a contestar?
De la papa, el capítulo tercero del libro, hablo pues precisamente de ese tema, y bueno, aquí hay muchos más capítulos, ¿no?, que también hablan de eso. Una de las maneras en lo que se ha hecho esto de tratar de conservar la biodiversidad a partir de los alimentos tiene que ver mucho con estas opciones de consumo sustentable, ¿no? Puede ser buscando, por ejemplo, alimentos que tengan el metal, y ya uno ahí puede fijarse en las emisiones, en la cantidad de agua, incluso si qué tan responsable es socialmente que lo estás comprando, ¿no? Por ejemplo, si a lo mejor es muy barato, pero pues le paga muy poco a los trabajadores, pues ya depende mucho pues de las elecciones personales, ¿no? Pero entre las opciones se pueden encontrar, y como opciones más a comunidad, pues se pueden hacer cosas como comunitarios, cooperativas y cosas por el estilo.
Perfecto.
Bueno, también sí. Una de las maneras en las que podemos contribuir a la conservación de la biodiversidad en el momento en el que comemos es buscar alimentos, ¿no? En los mercados, pues hay como personas del periurbano o de comunidades un poco más alejadas de nuestros centros y traen alimentos que no encontramos súper, por ejemplo, los chayotes con espinas. Ya, o sea, esos chayotes ya los encontramos en el supermercado. Uh-huh. Y es una variedad que, a pesar de estar donde, pues es parte de biodiversidad, ¿no? Y no solo el ejemplo de los chayotes, también pasa como, por ejemplo, con unas hierbas, con algunos tipos de quites, con incluso insectos, ¿no? Así podemos contribuir a conservar la biodiversidad de nuestro México.
Perfecto, bueno, vamos a...
Los maíces.
Ah, mira.
O sea, los maíces es súper regional y también hecho de los usos y las culturas y las tradiciones que lo plantan, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, al consumir algún producto local, estás de alguna manera fomentando, incentivando que siga manteniendo esta variedad.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, vamos a ir a nuestro segundo corte de estación y regresamos.
Entonces, como consumidores, podríamos preferir tortillas de maíces locales en lugar de las de colores traseros del súper.
Exacto. ¿Les parece si vamos a un pequeño corte de estación y regresamos?
Con el podcast. Sí. Ahí hay un chayote y unos maíces de la meseta pura fecha.
Perfecto.
Sí.
Vamos a un corte de estación y regresamos, ¿les parece? Adelante.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos. Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Food for Thought, interpretado por la banda UB40 del álbum Signing Off. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Para quienes se encuentran fuera de Auckland, pueden marcar sin costo al número 800-633-8065. Nos interesa mucho conocer sus opiniones, por lo que los invitamos a que nos escriban a la cuenta de correo electrónico a cienciacierta.udg@gmail.com. También nos pueden contactar a través de las redes sociales para hacernos llegar sus comentarios. En Facebook nos pueden seguir en nuestra página A Ciencia Cierta y en Twitter nos encuentran en la dirección @acienciacierta.ug. Estamos en línea y nos gustaría que se comunicaran con nosotros. Continuamos hablando sobre el libro Como Agua para el Antropoceno, Manual para el Planeta con recetas, relatos y ciencia con el doctor Eric de la Barrera Montpellier, investigador titular del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México y quien es uno de los coordinadores del libro. Tenemos también con nosotros a Alonso Villalbazo, otro de los coordinadores y autor del capítulo Crema de Raíces. Él es egresado de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Unidad Morelia. Tenemos también a Adrián Calleros, autor del capítulo Asado, egresado de la licenciatura en Ciencias Ambientales y especialista en cartografía de indicadores del Instituto Municipal de Planeación de Morelia. Y también con nosotros se encuentra Pilar Martínez Mota, quien es autora del capítulo Tostadas Trifásicas, estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la Escuela Nacional de Estudios Superiores. Y bueno, nos comentaba Eric, fuera del aire estamos platicando, que Alonso Villalbazo es autor del capítulo Crema de Raíces. ¿De qué se trata el capítulo, Alonso? ¿De qué nos podrías platicar un poquito al respecto?
Sí, el capítulo, bueno, empezando por la receta es una receta de República Dominicana. Fue publicada en un conjunto de recetas que sacó la FAO en el 2008, cuando fue nombrado nacional de la papa. Y bueno, o sea, a mí cuando la estaba escribiendo me llamó la atención, porque primero hice la receta y después pensé en el tema, ¿no? Entonces, cuando estaba viendo lo de la receta, pues porque hace un año internacional de la papa, entonces estuve leyendo una introducción que tienen ahí en sobre los motivos del año de la papa, ¿no? Y me gustó mucho la idea, es como un año que trataban de celebrar la diversidad de la papa. Y cuando estaba así escribiendo el capítulo, pues me di cuenta de un montón de cosas que no sabía. Por ejemplo, que existía una región en Perú, Huancavelica se llama, y ese es un poblado, pero en la región que está por ahí, fue en donde se domesticó la papa y se hacen esfuerzos de conservación muy grandes para eso, ¿no? Se han mandado a estos centros que están en el Ártico, algunas de las 4.000 variedades que tienen domesticadas, de las 7.000 variedades que se encuentran alrededor de Sudamérica, que están por ahí, y hay pues una infinidad de usos en esa diversidad. Les han estado probando para cosecharlas en lugares donde ha incrementado la salinidad de los suelos, han tenido también muy buenos resultados en eso. Incluso últimamente se estaba probando para llevar alguno de estas papas a Marte. Se estuvo probando en condiciones similares de suelos, se estuvo probando en condiciones de temperaturas extremas y resultó muy bien. Pero no es el único, hay también muchos otros cultivos que también se están probando para muchas cosas. Pues estos, todas las cosas, pues sale de experimentar con esa diversidad que se tiene. A grandes rasgos cuento de eso.
Además de la biodiversidad, también se mantienen ciertas costumbres, tradiciones, la cultura, ¿no?, de los pueblos, de los cultivos, pues tradicionales que ellos solían tener, ¿no? Muy, muy interesante. El otro capítulo que también me llama la atención es el de Tostadas Trifásicas. Y bueno, fue escrito por Pilar Martínez Mota junto con otros coautores. Y me llama la atención el título, ¿no? Porque está interesante. ¿De qué se trata el capítulo, Pilar?
Bueno, junto con el que trabajó, pues lo primero que nos preguntamos fue qué queremos hacer, ¿no? Entonces pensamos algo fácil, algo rápido, algo pues para este mundo, ¿no? O sea, para esta vida de ciudad que llevamos. Y pensamos, bueno, vamos a hacer unas tostadas, ¿no? Pero ¿unas tostadas de qué? Entonces fue en donde sale el nombre de Tostadas Trifásicas. Entonces, las tres tostadas son de tinga, pero una es tinga de pollo, otra es tinga de seta y otra es tinga de zanahoria, ¿no? Nuestra tostada está hecha a base de maíz con amaranto, y el amaranto pues tiene un montón de propiedades que pues hay un montón, ¿no? Que son muy nutritivas y que aparte es un alimento pues ya, ¿no? Que ahorita ha tenido más auge, pero también en algún momento se comenzó a perder, ¿no? Y bueno, de lo que hablamos en el capítulo básicamente es de los impactos de los clientes en estas tres tostadas, ¿no? Los impactos del pollo, los impactos de la zanahoria, de la cebolla, de la naranja, de las setas, ¿no? Y cómo eso está relacionado con la economía mexicana y cómo, pues, te lo hablamos en la región del Bajío, ¿no? También hablamos un poco de los orígenes de la zanahoria, por ejemplo, o del ajo. Pero, pues, es eso, tostadas trifásicas.
Pues, muy interesantes ambos capítulos y precisamente ambos lidiando pues con el impacto que tiene el consumo de estos alimentos sobre el ambiente o inclusive bueno la reducción de los impactos que tiene al consumir ciertos alimentos. ¿Por qué escogieron esos temas? ¿Fue así como un sorteo o ustedes tenían el interés en escribir sobre esos temas en particular? ¿O cómo fue la elección?
Bueno, en nuestro caso nos juntamos, somos otras cuatro personas y yo. Y pues realmente teníamos carta abierta, ¿no? De hacerlo, pues sí, de un alimento que tuviera que ver, que en este caso pues era todo, ¿no? Y nosotros también decidimos que fuera algo como tradicional mexicano, ¿no? Y pues digo, no es tostadas de tinga a quien no le gusta, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, en el caso de la papa, Alonso, ¿por qué te llamó la atención en este caso?
En el caso de la papa, me llamó mucho la atención, como hace un momento, ¿no? De cuando fue el año internacional de la papa, estuve revisando algunas recetas de lo que se hacía con papa, porque yo sabía que quería hacer algo con papas, porque es algo que me gusta mucho, y di con esta página, y te veía muchísimas cosas. Me imaginaba que se preparaban las papas, ¿no? Y junto con las maneras en las que se hacía, yo vi que se hacían galletas, vi que se hacían harinas, vi que se hacían algunos líquidos sólidos como para conservar almidón en el refrigerador. Entonces empecé a ver todo esto, pero también empecé a ver que para muchas de esas recetas se necesitaban cosas muy específicas. Por ejemplo, que papas moradas, que papas amargas, que papas... Muchas de ellas, la verdad es que yo nunca las había escuchado y me empezó a sorprender mucho cómo cada una de estas las personas le daban mucho mucho valor. Algunas las usaban, como te comento, para amargar, que fue algo que me sorprendió mucho. Incluso... En todo esto también me llamó mucho la atención sobre estos bancos genéticos y cómo se han estado organizando para salvaguardar la diversidad de diferentes puntos del planeta. También fue algo que me gustó mucho, y cuando lo leí, pues también descubrí que muchos de estos lugares las personas tienen una conexión muy importante con estos productos. Por ejemplo, en esta región de Guangabelica, la papa tiene muchos muchos significados. No solo es lo que producen, comen, es también como la manera en la que se organizan las personas, los actos que tienen, las incluyen en rituales, incluso hay papas que son solo los colores ahí curiosos. Pues eso es lo que me llamó mucho la atención para empezar a escribir ese tema.
Perfecto, bueno, muy interesantes ambos capítulos. Me están indicando que vamos a nuestro corte de estación, entonces regresamos en un par de minutos.
La ciencia al aire. Continuamos. Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Onda Yao. pure passie eten.
Ja,
is dat even laten vertellen? Ja, en hoe belangrijk is dat voor je?
Food is life, life.
It's your boy JJ, the realest thing in the place. Even eerlijk, wie doet dit? Niemand doet dit. Valentino, let's go. I love my food, I love my food. En ik hou van popcorn, zout en zoet. En alles mag maar eten dat moet.
Ja.
Delen, wat? Dan ga je echt menen. I love my food, man, ik praat niet over tenen. Zo blij wanneer ik die shippie zie. Welke smaak, paprika, polonaise, futuri, blessuitjes. Met mayonaise, yummy, yummy. Wil die junkfood, geen boter, ham, toch stop nu met eten. Bitch, kan niet, zit je nog niet voor? What? Sorry?
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Food is Life, interpretado por This Ya Boy Jay, del sencillo del mismo nombre. Continuamos hablando sobre el libro Como Agua para el Antropoceno, Manual para el Planeta con Recetas, Relatos y Ciencia. Este libro se va a presentar en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara el sábado 7 de diciembre a las 6 de la tarde en el stand de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eric, ¿es correcto esto o se va a presentar en otro espacio más específico de la FIL?
Es correcto, Oscar. Vamos a estar ahí en el foro del stand de la UNAM el sábado, el segundo sábado. Uh-huh.
Perfecto, entonces para quienes...
Para que lleguen temprano.
Sí, para que lleguen temprano, agarren lugar porque va a estar llenísimo. Entonces, va a presentarse entonces ese día el libro en la Feria Internacional del Libro a partir de las 6 de la tarde del sábado 7 de diciembre, el libro Como Agua para el Antropoceno, Manual para el Planeta con Recetas, Relatos y Ciencia. Y bueno, en el programa hoy tenemos a algunos de los coautores y también de los coordinadores del libro, el doctor Eric de la Barrera Montpellier, investigador titular del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. Tenemos a Alonso Villalbazo, otro coordinador y autor del capítulo Crema de Raíces. Tenemos también a Adrián Calleros, quien es autor del capítulo Asado, y él es especialista en cartografía de indicadores del Instituto Municipal de Planeación de Morelia, y a Pilar Martínez Mota, también autora de otro capítulo titulado Tostadas Trifásicas, estudiante de la licenciatura en Ciencias Ambientales. Y bueno, hablando de asado, Adrián, no sé si nos pudieras comentar de qué se trata tu capítulo, por favor.
Mi capítulo es un poquito una apología y una defensa de comer carne. Entonces, el capítulo hace un recuento desde lo muy chiquito hasta lo muy grande de por qué la carne tiene lugar. Entonces, se empieza hablando desde la evolución, paso por qué es importante comer carne en cuestiones nutrimentales. Después de ahí me voy a la ecología, porque es importante dentro de los ecosistemas que hemos producido, que hemos creado, y también porque es importante para las economías de las familias que trabajan con vacas, ¿no? Y termino hablando de por qué es importante comer también con demás personas, ¿no? Porque eso es un asado. Un asado es un momento también para convivir, e incluso comer solo tiene como efectos medibles negativos en la existencia de las personas. Entonces es, sí, más o menos como los aportes al bienestar de la carne hacia el humano.
Uh-huh. ¿Y alguna referencia en particular en este capítulo a algún tipo de carne en particular o es en general, estamos hablando de carne de vaca o de otros tipos de animales?
Pues se centra un poco en la vaca porque es una carne asada, uh-huh. Pero también se habla de animales monogástricos, o sea, animales que tienen una digestión más parecida a nuestra y no tienen reactores ahí dentro de la panza, que pueden aportar también muchos beneficios sin contaminar tanto como una vaca.
¿Y cuáles serían esos animales monofásicos para la gente? Monogástricos. Estoy pensando, monogástricos. Para la gente que nos está
poquitos,
escuchando.
Poquitos, cabritas, conejitos. Básicamente cualquier cosa que no sea rumiante.
Perfecto. Bueno, pues sí, porque de repente no sabemos, ¿no? Qué tipo de digestión usan, tienen los animales. Oye, Eric, y tú también eres coautor de un capítulo que se llama Ensalada de Verdolagas. ¿De qué hablas en tu capítulo, Eric?
El capítulo de Ensalada de Verdolagas, 10 años, mi coautora Carla Galán, que es profesora en la ENES, justo en una carne asada, ensalada de verdolagas espectacular. Entonces la he estado muy nueva para que me pase la receta y finalmente la soborné con el capítulo y ya finalmente tuve eso a la fórmula de la ensalada de verdolagas. Pero la propuesta académica es que las verdolagas, así como las queremos mucho y en México nos las comemos sobre todo en guisado con salsa y muy frecuentemente carne de puerco, pues en realidad es una maleza agrícola, una especie de hecho está considerada una de las 10 malezas más nocivas en la agricultura. Y aunque en México la queremos mucho, bueno, resulta que la verdolaga se ha comido toda la vida desde los griegos, porque aparentemente es una maleza que crece en todo el hemisferio norte. Entonces, pues, hay relatos, gracias al
concepto. Se estaban quedando sin batería.
El consumo de verdolagas de los textos del viejo y más reciente, y de hecho, por ejemplo, aquí en México, pues varias lenguas originarias tienen palabra para verdolagas y hay como 60 lenguas. Uh-huh. Pero en Italia hay más de 100 nombres locales vernaculares para la verdolaga. Entonces ha sido famosa, y hasta los chinos en Asia la conocen, uh-huh. en África. Y resulta que pues es el alimento milagroso original, porque en uno de los libros de medicina china que vienen citados en el capítulo, aparentemente los chinos le dicen la planta de la longevidad, porque pues, sí, aparentemente es la planta que tiene mayor concentración de ácidos grasos omega 3, que ahora se toman en cápsulas para mejorar el colesterol bueno y para ser joven. Y quita los piquetes de mosco y aparentemente hasta tiene propiedades ansiolíticas y un montón de cosas que no están comprobadas por la ciencia, pero estas que dije sí. Y luego, pues además, pues aquí nos las comemos en guisado, pero en Europa la presentación original pues era en ensalada, y pues es como es una maleza que crece en el monte, pues es un alimento del pueblo, del pueblo bueno. Es un alimento que ha sido popular todo el tiempo, y de hecho en Europa lo usan para darle también sabor para ponerlo en salmuera y darle sabor a las aceitunas y a las alcaparras, lo cual a mí me sorprendió mucho, porque para mí las verdolagas tienen un sabor muy sutil que casi no se nota, pero a lo mejor es por el guisado con el puerco y el chile.
Claro.
y pues están muy ricas y muy, muy buenas. Uh-huh. Entonces, justo eso. Y luego también hago, en tanto maleza, hacemos una discusión de especies invasoras, que es otra de las amenazas a la biodiversidad, pero fue tan interesante las puras verdolagas que en eso se concentra el capítulo.
Exacto. Y bueno, muchas malezas precisamente se consumen. Por acá en la región les llaman quelites, algunas de estas plantas que las consideran como malezas, ¿no? Y que nutritivamente son bastante buenos. A veces dicen que las abuelas pues tienen la razón, ¿no? Cuando te dicen, oye, tómate un té de istafiate o come esto cuando te sientes mal, pues es porque ya tienen, digamos, conocimiento empírico previo, ¿no? Pero muy interesante, fíjate que me están diciendo que ya nos tenemos que ir, desgraciadamente. Y bueno, me gustaría, que nos dijeras, pues, dónde van a presentar el libro, qué esperamos del libro, algún comentario final, por favor.
Bueno, el libro va a estar disponible a partir de la Feria Internacional del Libro en el stand de la UNAM. La presentación es el 7 de diciembre. Uh-huh. También surge de 2019, es el 30 aniversario de la publicación de Como Agua para Chocolate.
Ah, perfecto.
De hecho, en el proceso de desarrollar los temas y los capítulos, tuvimos una videoconferencia con Laura Esquivel que le dio... pues le gustó, creo que no, pues ustedes estuvieron, entonces estuvo, yo siento que se fue contenta. Ajá. Y ya, entonces ella está enterada que medio plagiamos el título de su novela y ya, entonces pues esperamos con esto ayudar a la reflexión sobre el futuro del planeta y la persistencia de la especie humana a través de la comida, que es algo que pues a todos nos gusta.
Perfecto. Bueno, pues a todos nos gusta comer, ¿no? Y rico. Bueno, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación para participar en el programa. Eric, Alonso, Adrián y Pilar, muchísimas gracias y pues esperamos contar con su participación en algún programa en el futuro. Muchísimas gracias. Y bueno, también agradecemos al equipo que hace posible este programa, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, Antonio Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Gracias también al auditorio de Radio UDG Nautlán. Nos escuchamos en una próxima transmisión. Y los dejamos con la canción Food for Clouds, interpretada por The Brian Johnston Massacre de su álbum Revelations. Hasta la próxima. Buenas noches.
Ciencia cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.